Medio de pan y un libro.
El medio de pan y el libro me suena hermoso porque cuando yo trabajé en el año 77, 78, 79 en la Comisión de Presos Políticos, que asistí al penal de Sierra Chica a llevar remedios, camisetas, abrigo a los presos, y los presos me repetían: quiero más libros, quiero más libros, porque las horas son largas acá. Entonces, en alguna oportunidad hice contacto con una librería que se había incendiado en la zona de Necochea y que me vendió un montón de libros con detalles y con quemaduras, pero muchos, y pude depositarle a muchos presos ese fantástico material que era literatura, ¿no?
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes 15:30 en El Hilo Invisible.
Estamos en un nuevo encuentro de Medio de Pan y un Libro. ¿Cómo va, Tos?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un poco a las corridas porque fue un viernes movidito, pero llegamos en tiempo y forma. Así que
estábamos viendo ahí, cogiendo esos
libros de gente conocida.
Sí,
hay personajes sí. Que no vamos a mantener el anonimato por una cuestión de que son personas serias de esta universidad y no queremos que,
claro,
que un poco quede lo que uno hace en el ámbito privado, quede en el ámbito privado.
Claro.
Pero en realidad el día de hoy quería charlar con ustedes, con la audiencia, de contarles algo que es poco frecuente que se realice en otros ámbitos o en otro tipo de editoriales, porque justamente esto de hacer de tiradas pequeñas permite que ciertas historias queden en el recuerdo para aunque sea un grupo pequeño. Nosotros hemos hecho muchos libros, por ejemplo, uno que se llama Copito, que es como le decían a la mamá de un grupo de una familia, que todos los hijos y los parientes cuando cumplió años le regalaron un libro de su historia, pero construida desde los relatos del conjunto. Entonces la preparación de ese libro es que, bueno, para qué falta que mi hermana me diga tal cosa. Es una creación colectiva que por ahí quedan 10 o 5 o 20 libros, no se hacen más porque no son libros pensados para vender. Y aquí traje a la mesa un poco para contar la historia de algunos libros que tienen esa característica, ¿no? Es una construcción colectiva de participantes de alguna actividad que tiene como idea de dejar un registro. Y eso queda, digamos, en el recuerdo para siempre, porque vos después ese grupo lo dejás de ver y no sabes bien, y por ahí dentro de 20 o 30 años te encontrás con ese libro y decís, che, a ver qué decían estos cara de loco, y bueno, y ahí lo encontrás. Entonces uno de los libros que traje para compartir se llama La 76 de Palermo, y la historia de este libro es muy interesante porque cuenta de un grupo de chicos de fútbol infantil que, bueno, los que tienen los hijos que hacen deporte o los que han hecho deportes de chicos saben que son vivencias muy intensas. Las prácticas 2-3 veces por semana, los partidos los fines de semana, los cumpleaños, que te queda a dormir, que no esto, que lo otro. Eso fue construyendo un vínculo muy fuerte y, bueno, y sucedió que serán, no sé, 30 años después, el entrenador hace muchos años se ha ido a vivir a España de ese grupo de chicos y vuelve a la Argentina. Entonces, bueno, surge entre los niños entrenados, que ya no eran ningunos niños, qué tipo de regalo, de reconocimiento le podemos hacer, porque justamente son personas que nos marcan mucho, aquellos que compartimos todas esas vivencias, porque te pasás todos los fines de semana juntos, los éxitos y las derrotas, y que el deporte es uno de los pocos ámbitos donde uno en esta sociedad está acostumbrado a hacer cosas con otros y en colectivo, y cuando se gana el conjunto, y cuando se pierde, pierde el conjunto. Entonces, bueno, de sorpresa, ese grupo de ya muchachones grandes decidió, che, bueno, hagámosle un libro que cuente cada uno anécdotas, porque obviamente cada uno recuerda las anécdotas muy personales, digamos, ¿no? Es que, y las vivencias de distintas maneras. Entonces le hicimos el libro y sucedió que cuando volvió a España, la gente en España no podía creer que le habían hecho un libro. Entonces mandó a pedir más, dice, porque la gente quiere tener el libro. Entonces, de alguna manera son experiencias que quedan plasmadas en papel y quedan en bibliotecas para siempre, y que son posibles gracias a que uno puede hoy en día hacer ediciones pequeñas. Imagínate que vos haces, tuvieras que hacer 300 libros de un libro que por ahí le interesa, claro, pura y específicamente a 20 personas. Entonces, y de ese tipo de libros tenemos un montón. Yo le voy a contar un tipo, le voy a leer ahora alguna de estas historias, uh-huh, para que más o menos vean de qué va la, los recuerdos que quedan plasmados en este tipo de libros.
A ver
si encuentro. Que también esto es importante para el deporte en general. Dice,
sí,
el capitán lo elegimos entre todos. No sabemos si siempre habrá sido así, pero existe el recuerdo que varias veces después del partido se armaba una ronda en la cancha o en el vestuario donde se charlaba y se reconocía al mejor jugador del partido como el capitán para el siguiente partido. Ese reconocimiento de los compañeros era un gran galardón para todos aquellos que algunas veces jugaron bien y eran destacados por sus pares. Porque de última, en los grupos, el tema de quién es el capitán es un poco el que representa a ese conjunto. Y que se pueda elegir de alguna manera democráticamente, en estos tiempos donde muchas veces las elecciones se vuelven a dedo, de vaya a saber quién, está bueno. Y vivir esa práctica, tenerla de pequeños también. Y bueno, después, aparte de este libro que les comentaba de... Bueno, hemos hecho también otro montonazo de ese tipo de libros que tienen que ver con recuerdos familiares, de aquellos que por ahí son los hermanos, los hijos, que para los 50 años de la persona decían, che, vamos a escribirle, y que cada uno le hace un aporte, un pequeño texto, un recuerdo. Y después las devoluciones son excepcionales. Imagínate que para, sobre todo para las personas que venimos de un vínculo con los libros, verte plasmado en un libro como protagonista es todo un cambio.
Uh-huh.
Y eso de poco a poco se va como difundiendo, ¿no? Esa tarea del poder hacer un obsequio que a su vez es un registro de la vida en común.
Uh-huh.
Así que en eso hay varios. Y bueno, y después acá en Fisque, un grupo del que yo formo parte, que tiene una, ¿cómo te podría decir? No solo es un grupo de fútbol, se podría decir que es un grupo de acción social y cultural, porque desde hacer recitales, presentaciones de libros, uh-huh, muchísimas juntadas, es un grupo que lleva como más de 9 años juntándose todos los martes a jugar al fútbol. Si bien los integrantes van variando, siempre hay muchas vivencias y mucha de historia compartida, digamos, porque bueno, las canchas fueron cambiando, llegamos a un punto en el que el dueño de la cancha ya nos dejaba la llave para que nos quedáramos ahí y después cerrábamos y pero imagínate que son muchos años. Y a su vez, lo que tiene muchas veces los grupos de este tipo, que es que cuando la idea es el encuentro fraterno y para divertirse y para la cargada que termina ahí, no se va generando mucha comunión, y eso se transmite, viste, que qué sé yo, los que suelen ver partidos de fútbol, a veces de estos amateurs, una vez se encuentra algún que otro que se enoja, que se pelea con él, y en general este grupo se fue construyendo en base a mucho cariño y a su vez que genera que las personas que se acercan por primera vez queriendo volver, porque son construcciones que siempre falta uno y vos invitás a uno, che, falta uno, yo tengo un amigo, y ese amigo se hace amigo a tal punto que después termina siendo una gran camaradería, que es festejarse cumpleaños, fines de año, eventos sociales y culturales como esto que yo les contaba, que ese grupo hemos hecho 2 libros, uno que se llama El Fútbol de los Martes, que cuentan las anécdotas, aventuras y desventuras que tiene alguna vez. Y después, es más, con ese grupo le editamos un libro al que nos alquilaba la cancha, que también escribía, y de sorpresa le caímos un día con su libro, porque bueno, un poco contando la historia que decía de antes, los hijos nos pasaron los textos y...
Claro,
muy
lindo.
Y
claro,
ahí se hace toda una...
Claro, por eso, y bueno, y toda la solemnidad de... ¿cómo se llama? de compartir esos momentos. Y bueno, y hicimos, bueno, también hicimos un documental, hicimos un montón de labores que exceden lo futbolístico, claro, digamos. De hecho, largas tertulias de todo tipo de temas. Y bueno, en un principio sacamos el libro del fútbol de los martes, que contaba las anécdotas del fútbol, y después ya nos vimos en la obligación de sacar el libro del tercer tiempo. Que el tercer tiempo, seguramente la mayoría de... Bueno, hemos hecho un juego de mesa, también con todos los personajes, de preguntas y respuestas. Y bueno, y no solo que hicimos el libro del fútbol de los martes, sino el libro del tercer tiempo, que es la parte que más dura, digamos. Si se imagina la gente que el partido dura una hora, el tercer tiempo dura...
Puede durar hasta las
12. A mí por lo menos me dura hasta las 12. Yo siempre digo, yo soy como la Cenicienta.
Pero hay que... quienes se extienden un
no,
poco
no,
más.
No, sí, ni hablar. Yo soy como la... Yo que siempre digo que soy como la Cenicienta. A las 12 me convierto en calabaza. Y no, ¿cómo se llama? Entonces, bueno... En un momento hicimos el libro del fútbol de los martes y después pasamos al del tercer tiempo, que tiene más las anécdotas más jugosas, que son un poco las que vos te quedás en la charla extensa. Claro. Estoy buscando ahora alguna para leer que no comprometa a ningún personaje de los que están acá.
Igual estamos ahí, no creo que digan los nombres.
No, es que están todos, son reconocibles, ¿viste? Cuando uno...
Pero dentro del ámbito universitario.
Claro, ¿qué pasa? Que era un grupo que tuvo como participantes a miembros destacados de esta comunidad en un ámbito más liberado de tensiones. Claro. Viste que hay muchas veces sucede acá en la universidad, yo lo veo siempre cuando vos vas a leer una charla que viene, que te ponen magíster, doctor, no sé cuántos títulos, 800.000 títulos, hasta que llega el nombre. Y vos después lo conocés fuera de ese ámbito por un apodo.
Tiempo,
no, y por un apodo, que ni siquiera es el nombre verdadero. Por ejemplo, hay un compañero que, por ejemplo, le decimos Fadel de apellido, porque pensamos que el apellido es... Y mucha gente que no lo conoce de otra vez, piensa que el apellido verdadero es Fadel, ¿entendés? O a alguno que le decíamos Chelo, y en realidad no era el nombre Marcelo, sino que le pegaba como el Chelo Delgado, entonces te lo presento como el Chelo. Entonces todas esas vivencias van quedando y bueno, y son plasmadas en este libro. Y hay una de las madres de todas las batallas que tenemos en ese grupo, que es sobre el Café 43.
Uy, el Café 43.
Que tiene que ver un poco con aquellos, en ese grupo por suerte hay una gran perseverancia de la izquierda, digamos, personas que queremos cambiar el mundo. Y de alguna manera, de hecho... Una persona aprobó este debate, algo que dijo Marcuse, ¿cómo puede ser? Fíjense cómo viene el debate, es decir, de que los obreros tengamos los mismos deseos que los patrones, ¿entendés? O sea, entonces se armó una gran lucha que dura hasta el día de hoy. Y
conociendo el paño, creo que tenemos un poco, bastante más. De
pero bueno, le voy a contar cómo viene la historia del 43 en el grupo del fútbol de los martes. Quizás las personas que accedemos a la militancia política y a las ideas progresistas en ciudades grandes aprendemos de personas que nos marcan a temprana edad la cancha que se puede hacer y que no. Pero por ahí en lugares como Fisque no sucede. Sorpresa entre las sorpresas, cuando yendo a buscar ajena a básquet, que queda ahí enfrente del 43, encontré a un destacado doctor. Plim, plim, plim. Ajá. Tuve que ver varias veces, ya que no podía creerlo. Una persona con militancia en sindical, que enseña a Gramsci, un pensador italiano que pasó muchos años presos, que da clases públicas, extendido, confraternizando con la gente de bien, de Roca. Lo bueno es que la observación fue receptada y cambiaron las juntadas con un nombre más propio de quienes tenemos ideas de izquierda, October. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Una de las tantas veces que salió este tema, un compañero proletario, que es albañil, diría, yo iría al 43. Entonces, se nos dan todo este tipo de charlas sobre a dónde ir, a dónde no ir, cómo viajar, cómo no viajar, si hay que ir a Jujuy en avión o en colectivo.
Claro.
Todo eso, porque yo siempre cuento que a mí en la militancia de chiquito me enseñaron ¿Quiénes son los que no están de nuestro lado? Los de la sociedad rural y los que viven en Recoleta, por ponerte un ejemplo. Entonces uno lo va internalizando desde temprana edad, pero sucede que muchas veces no se hace, y uno en estos lugares que tiene más entrelazamiento, en los lugares comunes con la gente que es de la otra clase, digamos, se entremezcla. Y bueno, generan todos estos debates que nos llevan horas y horas y horas de charla, que como tenemos otro compañero que dice, en el tercer tiempo nadie escucha a nadie. Así que todo lo que se dice ahí entra por uno y
claro,
sale por
todo,
el otro.
Todo ahí. No, bueno, no entra por uno y sale por otro, sino que queda en el libro.
No, claro, queda en el libro, por eso será que hicimos el libro, para que quede algún tipo de registro. Pero de alguna manera, creo que pasa por ese lado, es decir, tener la posibilidad que te da hoy en día poder hacer libros por unidad y que vos puedas hacer para un grupo de amigos, qué sé yo, registrar tal vivencia, y que como decía en un principio, generalmente son construcciones colectivas, no es que uno agarra y hace la historia de su madre y la escribe, sino que son los hermanos y te dicen, che, ¿te acordás cuando mamá...?
Y pensaba en eso que siempre decís de los libros, el libro objeto, que queda en un lugar y que alguien dentro de muchos años puede volver. Sí. Y digo, esas historias que también hoy son contemporáneas, porque uno las comparte... Para el futuro van a ser parte de la historia de las próximas generaciones que vengan...
Y el valor de este tipo de libros también tiene, por ejemplo, en el caso, como yo contaba, de los que hacen recuerdos de familiares, que yo creo que el delegado generacional, porque quizás la abuela, que ya falleció, y qué sé yo, dentro de 20 años, un bisnieto encuentra el libro donde sus tíos abuelos contaron la historia, y que eso ya queda, porque después muchas veces es difícil cuando las vivencias son tan extendidas en el tiempo y compartidas que alguien pueda registrar todo, sino que se va construyendo con los aportes de otros, y que de quedar en un libro facilita que uno lo pueda compartir con quienes vienen después. Y después todos estos libros que tienen que ver más con cuestiones personales o de vivencias de grupo, también está bueno, porque de alguna manera cuando uno ya, ese grupo no está más porque pasan los años, o en el caso, como sucede mucho en el fútbol de los martes, decimos siempre, tenemos más jugadores en kinesiología que en la cancha, porque se van lesionando, ya cuesta volver, porque a uno le duele la rodilla, porque el otro se lesionó y todo eso, va quedando eso, y en el tiempo son esos recuerdos que quizás, si no quedan en un libro, uno se acuerda el 10%.
Claro.
Entonces, es una nueva, o sea, no es una nueva, es un tipo de libro que nosotros trabajamos mucho, y que por ahí, cuando uno lo piensa, lo que son los libros en general, se pierde, porque en realidad uno piensa el libro como algo bueno, la poesía, o la novela, o el cuento, o la investigación histórica, o lo que sea, con un destino más masivo. Después puede tener más masividad o no, y nunca piensa que pueden existir libros que sean, qué sé yo, lo que hemos vivido nosotros tres en el micro del el medio de pan y un libro.
Bueno, dale.
Y ahí tenemos.
Dale.
No, y el otro día...
Pero pensaba en que estas particularidades siempre, desde la historia social, digo, son cuestiones de grupos pequeños, pero que repercuten en los grandes grupos históricos, sociales, de esa contemporaneidad que se está manifestando en ese momento. Digo, porque este grupo de los martes
representativo de un montón de grupos
fue modificando a lo largo de su historia, en ese contexto en donde inició.
Sí, viste que hay como una grupalidad. Hay unos libros que se llama Historia de la Vida Privada, algo así, como diciendo, bueno, uno muchas veces cuando analiza la historia y todo eso, ve los grandes procesos históricos, los protagonistas más destacados y todo eso. Pero hay muchas veces de cómo vive la gente, cómo se junta, cómo se organiza, que tiene mucho de significativo de la época. Y ni hablar lo que son los grupos de fútbol, que está lleno por todos lados, levanta una piedra y te aparece un grupo de WhatsApp de fútbol y cosas así. Pero creo que de alguna manera está bueno pensar que está la posibilidad de dejar registro de aquellas vivencias compartidas, que no van a tener un destino, decir, bueno, yo no quiero que se edite en Francia mi libro sobre tal cosa, que quizás sí puede ser el deseo de un escritor, de un poeta, de un novelista, porque tiene una historia para contar al mundo. Pero sí está la posibilidad de aquellas personas que tienen esas pequeñas historias, que quieren dejarlas registradas para poder plasmarlas y que uno después las comparte, como yo les contaba, de que cuando el entrenador que fue homenajeado con ese libro llegó a España con su bolsito, con un poquito de libro, porque tampoco le hice, para aquel entonces le hicimos mucho, mandó a pedir más. O sea, como que, porque de alguna manera es eso, si che, acá hay un grupo de gente que te quiere a tal punto que quiere que todo esto quede registrado. Así que es una invitación para aquellos que también tengan historias por contar de estas características, que piensan, ah, ¿cómo voy a hacer un libro con lo que hago yo con mis sobrinos? O que yo, la vivencia de una abuela con sus nietos, o lo que sea. Sí, bueno, se hacen, y si son uno, son dos, son tres, son cinco, no hay problema. Siempre la idea es que se publique. Así que
siempre se puede hacer más libros, dice.
Claro, no, siempre es donde hablar, eso no es para... Pero también cuando hay mucha... Claro, sí, no soy muy creativo con las redes sociales.
Y para eso está Curú.
Pero yo siempre digo, la cantidad mínima es uno. Entonces, y como hablamos una vez con Daniel también, de cuando estuvo por acá, Daniel decía, bueno, la idea es que vos puedas tener el libro. Querés tener uno, tenés uno, cinco, cinco, mil, mil. Pero está bueno abrir esta posibilidad y decir, che, pará, esto que yo estoy compartiendo, qué sé yo, con mis sobrinos, con mis primos, o con un grupo de, qué sé yo, de militancia barrial, lo podemos sintetizar y que quede, incluso como registro para nosotros. Así que bueno, esa es un poco la invitación de hoy.
Bueno, dale, nos ponemos a escribir entonces.
Dale, ni hablar.
Nos conocimos de casualidad. Vos ibas en tu auto y yo por la ciudad caminando con amigos, viendo chicas pasar. Pasaste justo, entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer? Tan sola hoy, acéptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer? Tan sola hoy, nena, yo no quiero joderte. Solo quiero estar más con vos. Juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy.
Estamos haciendo el sorteo del Curú de esta semana. ¿Quién se gana el Curú?
Lucía 612.
Lucía, felicitaciones.
Bueno, Lucía, te ganaste el Curuf de esta semana y bueno.
Ya nos vamos poniendo en contacto. Sí, sí, se va generando mucha comunicación con los ganadores, porque la ganadora de la semana pasada, che, pero son lindos todos los libros, ¿cuál puedo elegir? Así que bueno, de ahí a poco vamos haciendo y llevando, así que todos van teniendo su libro de elección.
Bueno, y ahí hacemos el sorteo con la cortina de Dillon, ¿qué vas a hacer tan sola hoy? ese era el tema que estaba sonando. Así buenísimo. Nos vamos a encontrar el próximo viernes con otro sorteo y otras historias.
Sí, sí, tal cual.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.